Petro. Doctor Petro, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes a todos ustedes y a la... y a la audiencia que nos está escuchando en este momento. Veo que aquí no hay mujeres.
Buena pregunta, ya viene la mujer del equipo.
Están bastante machista el escenario.
Oiga, siempre nos dicen lo mismo, doctor Pedro. ¿Qué será? No, ya viene Carolina Gutiérrez, que es nuestra compañera del equipo de Vía Pública. No, aquí también le damos espacio a las mujeres, doctor Pedro. Oiga, doctor Pedro, me faltó de pronto preguntar o para redondearle esa presentación. ¿Y hombre que sueña con convertirse en el próximo presidente de los colombianos?
No, no, es que me mate el sueño. Ahí. Sí. Yo, digamos, es diferente. Las personas tienen diferentes maneras de entender las cosas, ¿no? Y hay mucha gente dentro de los que han gobernado tradicionalmente el país que heredan sus... heredan, ¿no?, sus cargos. Es una democracia hereditaria, lo cual no existe, es un contrasentido. Ahí sí se crea esa sensación de obsesión por el poder, ¿cierto? El nieto de un expresidente quiere ser presidente, se obsesiona. ¿Por qué? Porque sí, porque se llama tal apellido. Y por eso aparecen esas obsesiones que son absolutamente dañinas, son enferman, pero... y en mi caso, que no tengo que hacer eso, ni pienso en eso, realmente estoy haciendo la continuidad de una lucha que ya es la lucha de mi vida, porque así desde los 13 años, una vida que ha sido intensa, me gusta, la repetiría, y llega un momento en donde dice, bueno, ¿y qué? Yo quiero transformar el país, quiero al transformar el país tener otro mundo posible, que es posible. Me metí a lo que me metí desde mis 13 años, a leer, a estudiar mucho y a pelear, en el sentido bueno de la palabra, ¿cierto? Por ideas, por esos sí, sueños de una transformación. Sí, la transformación de Colombia pasa porque yo sea presidente, pues ese es un medio, una obsesión, un medio. La presidencia de la República es un medio. ¿Para qué? Para transformar a Colombia. El resto no vale la pena.
Claro. ¿Los demás sí tienen esa obsesión? Digámoslo así. ¿Sus rivales?
Esos demás, que son muchísimos, ¿cierto? Uh-huh. Porque parece que el oficio de candidato presidencial fuera rentable, porque sí, aparece todos los días, hay más y más. Pero no, ahí debe haber una diversidad, ¿no? Gente bien intencionada que también quiere lo mismo y gente que está allí por el apellido.
Claro. Doctor Petro, yo quiero preguntarle algo antes de que abordemos algunos temas así importantes con todo el equipo de Vía Pública. Cuénteme usted cuál es el secreto. El secreto para soportar todo lo que le tocó vivir a usted en la alcaldía y lo que le ha tocado de todas maneras vivir fuera de ella. Porque de todas maneras usted es un personaje público. Uno muchas veces en las redes sociales se encuentra con todo tipo de comentarios. Y usted vivió también, no solamente comentarios, vivió ataques, tuvo gente que también rivalizó bastante. ¿Cuál fue ese secreto para usted lograr terminar su alcaldía completica como la soñó y continuar en este deseo político?
Yo, escuchándolo ahora, diría que el secreto consiste en no odiar. Tú hablaste de odios.
Ajá.
Y precisamente algo que es fundamental es no dejarse llevar, porque odios hay, no existen, no,
claro,
están
obvio.
Ahí. Odios malsanos, bastante, que si los deconstruyes, los tratas de analizar, son odios perversos. Pero un secreto consiste en no odiar, no responder con la misma moneda. Porque si odias, te perdiste. Es decir, quienes te odian ganan si tú odias. Eso lo aprendí desde temprano. Yo no he podido odiar, no sé, no entiendo cómo es ese tipo de sentimiento. Y he pasado por pruebas difíciles, a mí me torturaron. Esa fue la primera experiencia, y era jovencito, tenía 24 años. Un poco romántico, ¿cierto? Estaba... esa era la realidad. Yo salí de Zipaquirá, me sacaron de Zipaquirá arrastrado por el ejército en ese entonces. Yo era concejal de Zipaquirá, elegido por el pueblo. Y había hecho un barrio a los 23 años, con trabajo comunitario, en un esfuerzo alternativo, popular. Y con gente pobrísima hicimos un barrio que aún está ahí, el Bolívar 83. Ahí me recuerdan mucho los viejitos, me quieren. porque fue una lucha bonita, digamos, sin ningún tipo de violencia, pero luchando logramos coger los lotes, ir construyendo ladrillo por ladrillo. Ahí siendo concejal, porque fui concejal gracias a esa población, viví en el barrio, un barrio que hoy llamarían estrato 1, ¿cierto? Uh-huh. Entre el amor de toda esa gente y venía la persecución contra mi organización, que era el M19, y me sacaron. Eso fue, bueno, un allanamiento masivo, etcétera, golpes, y me llevaron a la tortura en la escuela de caballería, que yo conocí porque había un tío que vivía ahí cerca, y entonces yo me acordaba de una cantera que siempre se veía ahí, ese era, y dije, estoy en, ahí torturaban mucha gente. Y unos militares encapuchados. Yo un tiempo después, ya siendo senador, etcétera, yo hubiera podido saber quién era. Uh-huh. Hubiera podido averiguarlo con relativa facilidad. Y nunca quise, y no quise por una sola razón. Yo no quiero, es mejor que se queden encapuchados en el anonimato de la vida histórica de una persona. No quiero saber quiénes son, seguramente ya serán abuelos, tendrán sus nietos, tendrán sus querencias, algo evaluarán de lo que hicieron, pero vengarme, no. Porque si uno se venga, ya uno es como ellos. Uh-huh. Y creo que parte de la historia de la violencia en Colombia de vieja data viene por ser una cadena de venganzas, es decir, con la incapacidad que ha tenido nuestra sociedad de dejar de odiar, de no vengarse y de romper, de hacer una ruptura en donde un tiempo atrás fue violento y comienza un tiempo que debería ser de paz. Algo así está hoy, digamos, golpeando a las puertas, ¿cierto? En medio de tirios y troyanos, pareciera que de todas maneras algo le dijera a la sociedad colombiana hoy, oiga, hay la posibilidad de un tiempo de paz. No simplemente por la FARC, porque yo no creo que hacer un acuerdo con la FARC sea la paz. Uh-huh. Obviamente apoyé eso, porque acabar una guerra siempre es importante, pero es la oportunidad para que la sociedad misma, que es la que genera la paz o la guerra, la paz o la violencia, viene a encontrarse a sí misma y pactar las condiciones que permitan una era de paz hacia adelante. No para unos días, sino para una secuencia de generaciones, y la nación se pudiera construir equitativamente, democráticamente. Un poco ese sueño es lo que me atrae hacia el tema de la presidencia, pero usted me preguntó en concreto, ¿qué recomendaría? Pues eso. No odiar. Y yo usted lo ve en las redes. Ahí siempre aparecen los personajes pagos echando insultos. Y uno dice, ¿pero qué tiene en la cabeza? Pero no, yo no respondo de la misma manera. Yo trato de que eso incluso se convierta como en un episodio educador, ¿no?
Ajá. Doctor Petro, ¿qué le dejó para su vida personal y pública su paso por el M19?
Es personal, porque fue una decisión personal. Es la lucha de una generación brillante, porque yo los recuerdo, digamos, la mayoría están muertos, algunos sobrevivientes como yo, pero la mayoría están muertos. Y los recuerdo de vez en vez, porque trato de no dejarme agarrar de la nostalgia ni del pasado, porque también pueden ser esclavizantes. Uh-huh. Y además no permiten mirar el futuro con nuevas miradas, que es absolutamente indispensable. Pero es una generación que quiso cambiar el país. Se equivocó, no, pues muy, como todo, pero en un momento en donde realmente no era posible la acción pacífica, en un momento donde el contexto del mundo era el de la lucha armada. Pues veníamos de Vietnam, ¿no? Uh-huh. Y el golpe contra Allende, el Estado. La juventud de hoy habla de golpes de Estado como tan fácilmente, y todos los que vivimos en aquel entonces lo que fue el golpe de Estado contra Allende, supimos que a América Latina le había caído una especie de plaga, y fueron 30 años en donde no se habló de democracia. Dictaduras allá en el sur, terribles, y guerras en el norte. Y esa fue América Latina durante 30 años después de ese golpe de Estado. Bueno, pues esa generación libró la lucha de su momento, la lucha contra el estado de sitio, que era la dictadura en Colombia, la lucha por una nueva constitución más democrática, de una que era del siglo XIX, ¿no? La constitución del 86, la lucha por la democracia, yo llamo, y se entregó a ello, lo hizo a fondo, con coherencia. Y al final de esa historia dejó esa constitución, hoy no aplicada, pero está ahí. Y creo que un cierto espíritu, digamos, que cunde en parte de la sociedad colombiana, no en toda, de ansias de democracia y libertad. Y eso es lo que yo recuerdo, y así me forjé. Para quienes quieran saber esa historia, digamos, en ese contexto de ese momento, lo obvio era o estar con los Estados Unidos y con sus facciones políticas, o irse hacia el campo soviético y su facción política, eran los partidos comunistas, y las guerras se libraban en torno a esa polarización del mundo. El M-19 escogió un camino diferente, ni con el bloque soviético, y no se metió nunca con eso, ni tampoco obviamente con la depredación salvaje que se empezaba a imponer en ese mundo del mercado, y trató de proponerle al país una solución propia. Y quizás por eso su fuerza popular, ¿no? Porque nunca nadie ha podido decir que no tuvimos fuerza. De hecho, ganamos las elecciones una vez terminó la guerra. En el proceso de paz del 89, ganamos la de la constituyente. Y cuando uno mira ese proceso de paz en el 89, también va en contrapelo, digamos, porque usted en el 89 lo que tenía eran unas dictaduras en el sur y las guerras avanzando, incluso con capacidad de ganar en el norte de América Latina. Y el M-19 dijo, no, pero ¿por qué la guerra? ¿Por qué no dejarla? ¿Por qué no abrir un camino de paz? Si ustedes miran, eso es un acto precursor de una nueva era en América Latina, que también con sus problemas y tensiones, que los estamos viendo, por lo menos sacó a América Latina de esa etapa en donde o eran dictadores o eran revoluciones armadas. Y hoy, mal que bien, la mayor parte, y esperemos que Colombia pueda, definitivamente, la América Latina está debatiendo problemas y tensiones, pero sin matarse.
Claro. Bueno, 323, ¿salsita, son o bolero? ¿Cuál es el...? A mí me contaban que el doctor...
El porro, yo soy
de porro. ¿Qué más de porro?
Una mezcla costeña.
Sí.
Como García Márquez. Claro, sabemos, sí, pero confunde bastante, ¿no?
Pero para hacer el porro es que le quedó su tierra de nacimiento.
Yo bailando soy costeño.
Sí. Oiga, ¿y la culinaria cómo es?
Otras cosas más, pero...
¿Y la culinaria?
También es un buen cocinero.
Pero es que costeño...
Aprendí en la cárcel a cocinar, a lavar la ropa, a lavar los platos.
Vea, Juan Carlos,
puedo defenderme solo.
Acá siempre les preguntamos si toman café y ya lo va a acabar.
Sí, y yo creo que sí, sí. Doctor Petro.
Me gusta tomar bastante.
¿Cuántos cafecitos al día, doctor Petro?
En la alcaldía, ya me iba enfermando y ya he dejado.
¿Sí?
Ya he dejado.
¿Y en la alcaldía cuántos?
No, eso era todo el día.
¿Sí?
Todo el día.
Ya, la reunión de fuera. ¿Café para
ahora que 10, 15?
No, ya dejé, incluso ya le he cogido aversión un poco.
¿Sí?
Hasta las 2 me tomo el último. Esto es por estar con ustedes,
¿no? ¿Y ese porro también de vez en cuando un vallenatico como buen costeño? Claro.
Sí, pero me gusta más el porro.
Más el porro.
La costa tiene sus culturas diversas, ¿no?
Ajá.
Usted hablaba un poco de mi vida y yo me crié en Fontibón.
Ah, también.
Ese es el lugar que no mencionó.
Sí.
Porque cuando yo llegué a la alcaldía... Sí, antes de... Yo llegué a Zipaquirá a los 10 años.
¿Y en Fontibón llegó a qué edad?
No, son mis primeros recuerdos de infancia.
Oh, era municipio anexo a Bogotá, ¿no?
En ese momento ya crearon una cosa que era, como la que se llama, el Distrito Especial.
Ajá.
Y ya era de Bogotá. Estoy hablando años 63, 64, 65. El recuerdo a Fontibón como un... Pues era un pueblo de casas pequeñas de un piso.
Ajá.
Pues obviamente... Hoy no es así, he cambiado sustancialmente, pero pero yo me crié en Bogotá, y esto por las críticas que me hacían, porque parte de las críticas siendo alcalde era un costeño en la alcaldía. que no tenían por qué hacérmelo, porque no.
Claro.
Así han tenido gente en Nueva York de alcaldes, incluido el actual, porque no pueden tener un costeño. Pero en realidad yo me crié en Bogotá hasta los 10 años. Viví en Fontibón, después me llevaron al Santa Fe, barrio Santa Fe vivió, después recuerdo mucho un barrio Santa Mónica, que ya era como por la 63 abajo, y después en los Alcázares. Y de ahí sí fuimos a Zipaquirá, mi papá me llevó allá, y en vacaciones siempre iba a la costa, a Córdoba. En la costa hay culturas diferentes, el vallenato es más de el Cesar, la Guajira, Magdalena. Hay una rama del vallenato que es el vallenato sabanero en las Sucre, Córdoba. Pero Córdoba tiene más el por Sucre, más las gaitas, la cumbia de las gaitas. Y hay las tamboras y una serie de ritmos muy especiales en los sures costeños, que son tierras que quieren volverse un departamento, tener vida propia, que me parece importante porque son los terrenos realmente del hombre caimán, ¿acuerdas usted?
Sí, señor, claro.
Pero, digamos, mi contexto cultural está alrededor del porro y supe bailar. En Córdoba no se puede conquistar ninguna niña si no es bailando porro.
A propósito, tiene sus armas de conquistador, ¿no?
Yo era algo seductor.
Ahora
no me doy cuenta.
Pásale, usted no se da cuenta.
No me doy cuenta de eso.
Esa Bogotá humana, habrá esa admiración de Colombia total, imagínese. Debe tener muchas admiradoras el doctor Gustavo Petro. Bueno, 3:27 estos mensajes y ya regresamos con él para hablar de temas puntuales. Todo el equipo de Vía Pública, vamos a hablar aquí con el doctor Gustavo Petro, que muy gentilmente nos acompaña en Vía Pública.
Juan Carlos Ramírez conduce Vía Pública.